más, Petón, me gusta tanto la canción que la vamos a dejar.
Y miraré cómo te pierdes entre el humo del escape del sur. Y miraré.
Adiós, Petón, adiós, influencia. Una del mediodía, 12 horas y media, para contarles tantas historias en este superdomingo. Lo que cruza Madrid ahora mismo es una manifestación de 200.000 personas de todo el campo español, de todas las comunidades de España, que han venido a protestar por lo que está pasando, la producción agraria, la producción ganadera, todos. Los precios de la energía, del gasoil, ahora encima la huelga de transporte, están machacados. Así que, aunque haya que sortear ovejas y burros y tractores para llegar al centro de la ciudad, bienvenidos, quédense aquí todo lo que hagan falta, protesten que estamos con el campo español. Enseguida nos damos una vuelta por las calles de Madrid. A esta hora en el deporte tenemos ya un montón de cosas en acción. Por ejemplo, el fútbol todavía no, ¿eh? Empiezan en una hora el Español Mallorca y el Amorebieta Alcorcón, que abren la primera y la segunda división respectivamente. Ha empezado en Francia el Paris Saint-Germain. Fernando Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes a todos los oyentes de Tiempo de Juego, a los que están en Madrid y a los que no. Ha empezado el partido en el mediodía, en la sobremesa casi del domingo francesa, en Mónaco. Ya está en marcha el Paris Saint-Germain, eliminado de la Champions, pero muy favorito para ganar la Liga Francesa. Está jugando Mbappé, está jugando Neymar, no está jugando Messi. Está jugando con cuatro centrocampistas del PSG. Estamos en el 2 de la primera parte, Mónaco 0, Paris Saint-Germain 0.
Y ya que he empezado por ahí, pues repaso otros horarios de fútbol internacional. Ahora a la 1:30 hay Copa, Crystal Palace Everton, cuartos de final para meterse en semis, donde ya está el Chelsea. Y luego partidos más gordos, a las 4 Southampton City, el rival del Atlético de Madrid. Y a las 7 Nottingham Forest Liverpool, es un duelo de campeones de Europa. En Italia a las 3 juega la Juve y a las 6 hay un Lazio Roma, la Juve es Juve Salernitana. Y hay un River Boca a las 11:15 de la noche. Bueno, es que hoy todos son derbis en la Liga Argentina. Vamos a cambiar de música y repasamos ya todo lo demás que tenemos. Más fútbol en Primera Federación. Marcadores de la mañana del domingo. Andrea Peláez.
Están jugando 5 partidos, 3 en el grupo primero y 2 en el grupo segundo. En el grupo primero están saliendo del descanso el Internacional de Madrid 0, Club Deportivo de Badajoz 0, Unionistas de Salamanca 0, Valladolid Promesas 0 y Zamora 1, Celta de Vigo B 0. Y en el grupo segundo, también saliendo del descanso en el minuto 46, ambos encuentros, Algeciras 0, Albacete 0 y Atlético Baleares 0, Andorra 1. Con esta victoria y con el empate del Albacete, el Andorra volvería al liderato del grupo segundo.
También hasta ahora tenemos baloncesto en juego. 3 partidos desde las 12:30, desde hace media hora, el Betis Joventut y el Real Madrid Manresa. Betis Joventut, Escalera.
En San Pablo restan 4 minutos 40 segundos para llegar al descanso. Muy igualado el encuentro entre el Betis y el Juventud. Betis 25, Juventud 29.
En Madrid, el Real Madrid Manresa, Pilar Casado.
Partido también bastante equilibrado a pesar de ese más 9 que refleja el marcador del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Entramos en los últimos 4 minutos de este segundo cuarto. Real Madrid 34, Baxi Manresa 25.
Ha empezado en Tenerife, el Tenerife San Pablo Burgos. Carlos Elorrieta, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Sí que ha empezado con buena salida del Lenovo Tenerife, que ya está dominando en el marcador 7-2. Aún hereda San Pablo Burgos, que necesita buscar victorias para intentar salir de la zona baja de la tabla clasificatoria. 8-0-7 para que acabe el primer acto. Lo dicho, Lenovo Tenerife 7, hereda San Pablo Burgos 2.
A las 5 hay un Valencia-Zaragoza, a las 6:30 un Barça-Gran Canaria y a las 8 un Baskonia-Breogán. Bueno, y repasamos todo lo demás. En la última hora deben saber que se ha batido el récord del mundo del triple salto femenino y lo ha hecho, como no, Yulimar Rojas. 15-74, récord del mundo de triple salto femenino, tanto al aire libre como indoor. Estamos hablando de los mundiales de atletismo de pista cubierta en Belgrado, donde hemos quedado séptimos con Mechal en los 3.000. ¿Y qué puesto final para Ana Peleteiro, que no ha podido subir al podium? José Luis Gil, muy buenas.
Octava plaza para la saltadora gallega, Ana Peleteiro. No ha sido su día, no ha sido la temporada de invierno de la saltadora española, medallista en los Juegos de Tokio, prácticamente fuera de concurso durante toda la final, 14-30, con mejor marca de la temporada, pero lejos de las posiciones del podio.
Dime ahora a la cara lo que me has dicho antes fuera. ¿Por qué no va Mohamed Katir, que es el plusmarquista español de 1.500, un tío que hace 3.28, de 3.000 y de todo? ¿Por qué no ha ido a estos?
No tengo ningún inconveniente en decírtelo a la cara. Aquí cada cual diseña su temporada como cree mejor. Es una temporada rara porque en un mes va a haber Mundial en Oregón y Europeo en Múnich, julio y agosto.
Y Katir, prefiere preparar pues, el aire libre. Con, vale.
Claro, prefiere priorizar el aire libre, allá cada cual. Pues, yo, hombre, aquí es verdad, ha venido gente como Coleman o como, yo qué sé, el mismo Mechal, gente que puede, o Peleteiro, gente que puede decir algo en un Mundial.
¿No está luego Ingebrigtsen en los 1500?
Ingebrigtsen en los 1500. Ah, pero fíjate, Ingebrigtsen se borra del 3000 para priorizar el 1500. Todos son estrategias. Claro, es decir, pobre Marta Pérez doblando 1500 y 3000 en el día de ayer. Aquí cada cual sigue su hoja de ruta y la de Katir pasa por priorizar el aire libre.
¿Alguna posibilidad de medalla nos das para hoy, para por la tarde?
Pues mira, voy a decirte que no para que sea que sí. Vamos a ver, lo que nos queda por delante es Asier Martínez, que ha empezado los 60 vallas esta mañana con no buenas sensaciones. Tenemos a Fátima Diamé en la final de longitud, a Lorena Martín en el 800. Y a ver, el relevo 4x400 masculino en una final que con la eliminación de Estados Unidos se ha abierto, aunque está Gran Bretaña, está Polonia, está... Polonia no, está Holanda,
la vuelta
etcétera,
a Estados Unidos con los relevos, ¿ha caído el testigo algo de eso?
No, lesión de Isia Harris, el último relevista, pinchazo, ha podido entrar en meta, pero claro, el tiempo era horrible y ni siquiera en la repesca han entrado los americanos.
Son los que ganan casi siempre, pero últimamente hay muchos casos.
Hasta que llegan los jamaicanos, sí.
Se pegan unos guantazos. Bueno, pues ya está, eso y que Yulimar, récord del mundo.
Y Duplantis, ojo.
Que Duplantis todavía no, Yulimar ya lo ha hecho.
Yulimar ya lo ha hecho y le ha dicho a Armando, ahí queda eso, tú mismo.
Bueno, nos vas pidiendo paso durante toda la tarde, porque hoy tenemos de todo, y no solo fútbol, y mira que es el día del clásico y una pedazo de jornada de primera y de segunda división. Recuerdo, Fórmula 1 a las 4, Bahrein, Leclerc por delante de Verstappen, tercero Sainz, octavo sale Alonso. Tenis a las 11 de la noche, Nadal, que ganó a Alcaraz, ahora hablaremos con Angelito, y le espera el americano, se llama Fritz. En rugby, a las 3, Georgia-España. Si empatamos, nos vale el empate, quiero decir, campeones de Europa. Y ya estamos... clasificados para el Mundial. En balonmano a las 4, Noruega-España. Ayer perdimos con Dinamarca en la Golden League. Hoy contra Noruega.
¡Viva España!
Y el fútbol, recordamos, 2 de la tarde, Liga Santander, Español-Mallorca, 4 y cuarto, Cádiz-Villarreal y Celta-Betis, 6 y media, Sevilla-Real Sociedad, y el clásico a las 9, Real Madrid-Barcelona. Enseguida buscamos la última hora. En segunda solo hay 3 partidos, porque queda para mañana lunes el Tenerife-Almería, partidazo, zona de ascenso. También hay partidazo de zona de ascenso y a las 4, Ponferradina-Eibar, sexto contra líder. Ahora a las 2, Amorevita-Alcorcón, que son los dos últimos de la fila. Y a las 6 y cuarto, Leganés-Sporting, con el Sporting, no con el agua al cuello, pero ya por la cinturita, más o menos. Y motos. Recuerdo, no hemos ganado ninguna carrera en el segundo Gran Premio del Mundial, el de Indonesia. Oliveira portugués se llevó MotoGP, Marc Márquez está bien, se pegó un trompazo, se llevó volando en el warm-up, no pudo participar, tenía una conmoción, fue trasladado al hospital, pero está bien. Chantra, el tailandés, ganó Moto2, tercero Canet, que se pone segundo en el Mundial, y Foggia, el favorito de Moto3, ganó la carrera, ya es líder, por delante del español Guevara. Quedan activados los sistemas de mensaje, si quieren participar con nosotros en este super domingo, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @tjcope y el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
Empezamos.
La Fórmula 1 arranca en Bahrein este fin de semana. ¿Te lo vas a perder? Disfruta del Gran Premio de Bahrein en directo en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Enseguida la última hora del clásico, antes la última hora del partido que abre el telón, el Español Mallorca en Cornellà del Prat, en el Español Stadium, con los comentarios del gran Guas. ¡Hala, qué equipazo! Marcos López y Fernando Echeverría, ya están allí Quique Iglesias y Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. El Español quiere dejar certificada prácticamente su permanencia y el Mallorca ganar en Barcelona si no quiere meterse definitivamente, si no lo está ya, en problemas para tratar de salvar la categoría e incluso, quién sabe, ver peligrar el futuro de Luis García al frente del banquillo bermellón. Están las alineaciones confirmadas, vamos con los equipos. ¡Quique Iglesias, hola!
Queridos todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Juega Diego López en el Español, en el portero, pese a que está tocado, finalmente es titular. Óscar Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa en defensa, Keydy, Vare, Herrera y Ángel. Darder en el centro del campo, bandas para Embarba y Vilena.
Hombre, vuelve Embarba.
Sí, porque no está Puado, que está sancionado. Y arriba, el único jugador apercibido de sanción, Raúl de Tomás. Sergio Rico es el portero del Real Mallorca. Gio González, Valien, Raillo, Jaume Costa en defensa, Antonio Sánchez y Baba medios centros, bandas para Dani Rodríguez y Kang In Lee, arriba los habituales Ángel y Murici.
O sea, no juega Cubo.
No juega Cubo y tampoco Mafeo, que está sancionado.
Y cambia los laterales, porque el otro día jugó Brian Oliván contra el Madrid y juega Jaume Costa.
Más que nada porque Brian Oliván va a ser jugador del Español la próxima temporada.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno. Primero en Iglesias, ¿sí? Contado ahí. Ese 4-4-2 del Mallorca, parece que es 4-2-3-1 de lo del Español con Dardé por detrás de RDT. El partido que empieza a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, con arbitraje de Muñiz Ruiz en el césped. Del Cerro Grande estará en el VAR, 2 de la tarde aquí en Barcelona, donde va a jugar España, por cierto, Español-Mallorca.
Bueno, el Español está tranquilo, 33 puntos decimosegundo. El Mallorca está cuarto por la cola, tiene 2 puntos más que el descenso, 26 puntos tiene el Mallorca. Quiero decir que hoy son del Español, incluso más que los propios pericos, los seguidores del Cádiz, del Deportivo Alavés, si me apuras, del Levante y, por qué no, del Getafe o del Granada. Así que partidazo que afecta a la zona baja, pero hoy es el clásico. Y es a las 9, y aunque en la clasificación haya 1000 puntos de distancia, 66 tiene el Real Madrid, 51 el Barça, o sea, está a 15, aunque con un partido menos el Barcelona, no deja de ser el partido que centra todas las atenciones. Porque además también dependen de ellos varios equipos que están luchando por la zona Champions y por la Liga, si el Madrid se complicara o se dejara en algún momento. Ya sabemos que no va a estar Benzema ni Mendy en el Real Madrid, pero anoche aportó un dato de última hora que puede ser un 4-4-2, aunque luego se coloquen de otra manera, en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, última hora del Madrid.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. El equipo ya está concentrado, lo ha hecho esta mañana, han realizado una sesión de activación a mediodía a las 12... y está previsto que coman a la 1:30. Recordemos que hay 24 futbolistas que están fuera, los lesionados Mendy y Benzema. Está claro que Nacho, que además va a ser el capitán, va a jugar en el puesto de lateral izquierdo, completando esa defensa con Carvajal, Militao y Álava. Casemiro, Kroos y Modric seguros, Vinicius también, y a partir de aquí muchas incógnitas todavía por despejar. No sabemos, para empezar, si va a meter un 9 puro, principalmente Mariano, o si va a jugar con la figura de falso 9 en Rodrigo, que yo creo que va a ser titular, pero ya te digo que a esta hora de momento no hay información. Los jugadores no saben qué decisión va a tomar Ancelotti. Ha habido algunas pruebas durante la semana, ya nos ha aportado una Javi Gómez también. Suena raro que Modric jugara de falso 9, pero parece que en algún ejercicio también la ha podido probar el entrenador del Real Madrid. Ya te digo que falta por saber principalmente si Valverde o Mariano cierran el 11. En ese caso, si es Valverde, pues jugaría con un falso 9 en la figura de Rodrigo, y si no, pues sería el delantero hispano-dominicano el que se cola en la alineación inicial.
Le tengo yo mucha fe a Javi, ¿eh? Me da a mí que va a ser Valverde más Vinicius Rodrigo, pero bueno, lo iremos sabiendo a lo largo de la tarde. Hay última hora del Barça, ya está en Madrid, Elena Condis.
Están en Madrid, pero están intentando llegar al hotel de concentración, el Intercontinental. El Intercontinental está cerca del Hotel Miguel Ángel.
Uy, pues le pilla la manifestación.
Sí, sí. Es que justo
ahí. Pero no iban a las grandes naranja. Torres estas, no iban a...
Han cambiado esta vez.
Ojo, han elegido el día perfecto. Sí.
Y están todos los manifestantes justo ahora en esa zona. Es una marea naranja, me comentaba Javi Gómez, que se encuentra ahí. Por eso todavía no han llegado los futbolistas del Barça y los directivos, con Laporta encabezando la expedición y el recuerdo de su lona gigante. Ganas de volver a veros hoy, volver al palco del Bernabéu. Y a esta hora Xavi todavía no les ha comunicado el 11 a los jugadores. La duda es arriba. Aubameyang es indiscutible, 7 goles en los últimos 7 partidos ha metido. Para Xavi, Ferran Torres también, y yo creo que va a meter a Ousmane Dembélé. Vamos a ver qué hace. En defensa volverá a Ronald Araujo y Alves por el lesionado Dest. Y la consigna de Xavi, sobre todo ayer en el último entrenamiento, fue que no salieran con más revoluciones de la cuenta, que no cayeran en la precipitación y, evidentemente, el defender mejor las jugadas a balón parado. Ese ha sido su mensaje, sobre todo a los más jóvenes, el no pasarse de revoluciones. Van a comer, si llegan a tiempo, a las 2, así estaba programado. Después descansarán mientras se celebre la comida de directivas.
Además van a comer, que va a parecer que están en el campo, porque Madrid suena a cencerros hoy, suena a campo total. Gracias, Elena, contacto permanente con Miguelito, con Elena, con el Barça y con el Madrid, y con el Barça. Esta es la ciudad que se está encontrando hoy el Barcelona al llegar a la capital. Laura Rubio, compañera de informativos. Hola, Laura, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hemos dicho ya 1.200 autobuses, que son 14 sí. kilómetros de autobuses aparcados por Madrid.
Sí, sí.
200.000 personas, gente de todas las comunidades, burros, ovejas. ¿Vacas no he visto? ¿Has visto vacas?
Tractores, no, yo vacas no he visto. Claro, pero burros vacas... y ovejas sí, y me he hecho hasta fotos con ellos.
Muy bien. ¿Has encontrado más burros en la calle o en la radio, en general?
No, yo creo que en la calle. No voy a ser mala hoy con nadie.
¿Podemos entrevistar a alguno? Algún burro, digo, ¿eh?
Bueno, burro no, por favor. O sea, yo quiero presentarle más como influencer rural que como burro. Se llama Rodrigo Carrillo. Acabo de verlo ahora mismo. Lo conocerás porque es tractorista de Castilla en Twitter. Y bueno, lo tengo aquí ahora mismo a mi lado. Ha venido esta mañana. Bueno, él está en Villares del Sar, lo que pasa que estaba en Madrid. Y se ha acercado esta mañana a esta manifestación y está alucinando, como todos.
No, no, es
aquí,
que... Es...
Así que aquí lo tienes, Paco.
Yo nunca he visto Madrid con la animación que había hoy. Porque es que he oído sonido de cencerros, sonido de gaitas, he visto un montón de chalecos naranjas, he visto un montón de banderas, de cada uno con las de su comunidad. Es una pasada, porque está todo el campo hoy representado en Madrid. Hola, Rodrigo.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Y no sabéis hasta qué punto os apoyamos, aunque yo haya tenido que dar la vuelta al mundo para llegar. Por mí os podéis quedar aquí protestando y reivindicando todos vuestros motivos que son tan extraordinarios como, por ejemplo, la subida del gasoil, sí. los precios. No sé si hoy esta mañana vender sí. un kilo de patatas por 20 céntimos y luego el que lo compra por un kilo y medio, por un euro y medio. O sea, es que sí. es todo. Es que es la pandemia más la crisis energética, más os está matando todo.
Bueno, es un sector ultravigilado, además por la legislación, ¿no? Y por los deberes y las responsabilidades que tenemos los agricultores. Y al final la conclusión que sacamos muchas veces y por la que estamos hoy aquí también es porque encontramos que se legisla sobre el campo desde la ciudad. Y tenemos a veces que salir a la calle y reivindicar que, joder, que hay que carear un poco los puntos de vista para que seamos también los agricultores los que aportemos las soluciones que necesitamos. Pero no es que... solo que se legisle desde un barrio de Madrid.
Claro, claro. Es que... Tampoco estáis pidiendo ninguna barbaridad, o sea, es cosas relativamente normales, que está muy
trabajar, bien. Trabajar, Paco, es trabajar, al final tener derecho al trabajo y a que se nos retribuya en condiciones de igualdad y de dignidad por el trabajo que hacemos, que es muy importante. La agricultura al final es un bien nacional y es una... y en España... Por suerte tenemos capacidad de generar muchísima riqueza desde la agricultura y no defender un sector como el primario es un problema de
país. Sí, pero es que además una pandemia o una guerra nos demuestran que...
lo necesario que somos.
Claro, que nuestra ganadería, nuestra agricultura y nuestra pesca, que podrían estar al mejor nivel internacional... Son imprescindibles, que hay que cuidar eso, igual que hay que cuidar la España vaciada. Yo es que como mi familia viene de un pueblo tan pequeñín que he visto que todos tenían vacas y dejaron de tenerlas y se va muriendo, pues es que estoy muy sensible con lo vuestro.
Es una cuestión de soberanía, ¿no? Nacional y de ser potencia en lo que mejor se nos da. Y el sector primario es una maravilla de este país que hay que preservar, cuidar y respetar, sobre todo, porque a veces, por lo que estamos hoy aquí, es porque entendemos que hay ciertas faltas de respeto sobre el mundo rural y que no se entiende o que no se visita o que no se comprende. Y al final tenemos que salir un poco a reivindicarnos a cielo abierto, ¿no? Que al final es donde más se nos ve.
Sois tantos y de tantos sitios y que no existe un solo portavoz, pero te pido que te dirijas al portavoz. ¿Se puede conseguir algo? ¿Creéis que se va a conseguir algo? ¿Que hay alguna reunión, por lo menos, para que
espabile? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hoy lo que se está demostrando aquí es que en los pueblos existe una diversidad de personas, de ideologías, que conviven en el día a día y que al final van todos a una en un mismo objetivo, y es que el campo y nuestras costumbres o nuestras tradiciones pues al final no se vean abocadas a la desaparición por dejadez, ¿no? Entonces, son reivindicaciones legítimas y se está demostrando hoy, además, que están bien tratadas y que se están llevando a cabo con respeto y con mucha dignidad. Entonces, que no se escuche nuestra voz, yo creo que no es una cosa que vaya a ocurrir, porque probablemente haya las organizaciones agrarias se reunirán con los ministerios responsables.
A ver si
y probablemente intenten... Sí, yo confío en ello, porque no hacerlo es, aparte de una irresponsabilidad, de una ceguera monumental, porque hoy en día, y hoy sobre todo con la cantidad de gente tan diversa y con tanto apoyo y sobre todo con reivindicaciones tan legítimas, no hacer no escuchar lo que estamos diciendo hoy aquí, yo creo que es bastante irresponsable, y yo confío en que sí que salgan adelante conversaciones para intentar llevar las cosas de una manera más consensuada entre lo que es el campo y la ciudad.
Ojalá que sí. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias, enhorabuena por la movilización de todo el campo español, y además por la forma en la que lo habéis hecho, porque es que ha sido una invasión pacífica, multicolor y maravillosa, y hasta alegre dentro del... Sí. La pena que tenéis y la preocupación que tenéis ha sido hasta alegre.
Bueno, yo veo gente que está enfadada, porque es verdad que hay gente que está enfadada, pero simplemente lo que estoy viendo es una reivindicación alegre de lo que es el campo. Y eso yo creo que también hay que ensalzarlo.
Enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias, Rodrigo.
Gracias a ti.
Laura, ¿nos quieres contar algo más que te haya llamado la atención?
Bueno, que han aportado cifras ya desde la delegación del gobierno, en teoría hay unas 100.000 personas, pero yo te digo, Paco, que seguramente luego actualicen cifras y sea más, porque ya te digo que Madrid esta mañana es una auténtica, pero auténtica marea naranja, miles y miles de personas, como decía Rodrigo, el campo unido aquí en Madrid hoy, y es tan bonito ver a esta gente pedir, luchar por lo suyo, que chapó, que aquí están todos y los apoyamos desde COPE, desde donde podemos.
Yo no sé contar en cientos de miles.
Bueno, yo tampoco, pero quitando, ya te digo, yo veo muchísima gente.
Pero yo, quitando las celebraciones deportivas, que claro, por ejemplo, cuando España ganó el Mundial, la repera, o yo qué sé, cuando se te concentra el Madrid en una Copa Europa aquí, la séptima hubo también un millón. Yo, quitando eso, nunca he visto tanta peña por Madrid. O sea,
era
alucinante. Así que...
Claro, el Camp Nou, por ejemplo, ¿cuántos aficionados caben?
100.000.
80.000.
90
pico. Pues aquí hay 5 Camp Nous por lo menos, te lo digo yo. O sea, pero segurísimo.
Bueno, tú conoces más Vallecas, increíble, me parece.
Bueno, Vallecas también. Alguna vez voy por allí.
Hasta luego, Laura.
Por diferencia. Chao,
vamos,
adiós,
a buscar la última hora de la Fórmula 1 y a repasarle a Angelito su pronóstico del tenis de ayer.
Bueno.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock, marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Expert más cercana o en expert.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
No comerte ni un atasco, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto, es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
2 horas y media para que empiece el Mundial de Fórmula 1. Primera carrera, la de Bahrein. Hoy es el día en el que empezamos a saber de verdad quién tiene el coche a punto, quién tiene buena pinta para esta temporada, quién tiene que andar preocupadillo. Entonces a mí lo único que me preocupa de verdad es que no se arruine la carrera de nadie, toco madera, por una salida accidentada. Porque queremos ver carrera larga, a ver cómo le va a cada uno de los coches y sobre todo a los nuestros. Carlos Miguel, ¿es peligrosa la salida de Bahrein?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco. La verdad es que, bueno, no es muy peligrosa. Sí que es cierto que puede haber toques porque es un ángulo muy lento muy cerrado y se puede adelantar de dos maneras. Es un sitio que en el que es posible adelantar por el interior en la primera frenada o por el exterior saliendo de esas dos curvas enlazadas. Lo que sí es cierto es que hay mucho espacio desde la salida hasta la primera curva y siempre suele dar adelantamientos. ¿Qué cosas tenemos que ver? Ver si esta nueva Fórmula 1 permite que los coches puedan ir más pegados y que sea más fácil adelantar, que eso hace que la salida a lo mejor sea un poquito menos importante, pero también es cierto que tiene una posición muy buena Carlos Sainz para intentar ir a por faena en la salida. Sale por el lado limpio, se deposita mucha arena en el lado sucio y puede pasar a Verstappen en los primeros metros y colocarse detrás de Leclerc o incluso ir a por Charles Leclerc, porque claro, si no pasa, si con Leclerc no le aprieta, luego Ferrari le va a dar prioridad a las estrategias, con lo cual ahí lo tendría más complicado. Pero vamos, tampoco sabe muy bien cómo van los ensayos de salida, porque también es una incógnita, ni el ritmo de carrera.
Claro,
en
claro.
Principio, claro.
Es que eso todo lo vamos a ver hoy. ¿Y quién degrada más los neumáticos? Y
claro.
La punta de velocidad sí se sabe, ¿no? Pero lo demás...
Sí, claro. O sea, está claro que en prestación a una vuelta, Ferrari tiene el motor del año. Hasta que no levanten cabeza Mercedes, es el motor más potente. Tiene colocados a todos sus coches en Q3. Y eso, evidentemente, ayuda también para la carrera. Pero bueno, dos paradas es lo que se espera en un principio. Y el ritmo... Viendo el viernes, el que tenía mejor ritmo era Verstappen, pero todo puede pasar. Y luego, a ver, especial morbo sería que Fernando Alonso, que sale octavo, luchara en algún momento de la carrera con Hamilton, que está en la quinta posición. No, eso
fantástico.
Yo creo que sería...
Lo tiene todo. Y tiene la emoción intacta, de la ilusión de empezar una temporada a ver cómo están los nuestros. Así que contacto permanente también con Bahrein. Gracias, Carlos. A partir de las 4 de la carrera, en cualquier momento que nos pida paso, cualquier noticia de la Fórmula 1. ¿Hay gol en Francia?
Sí, lo marca el Mónaco, lo marca Ben Yedder, el ex delantero del Sevilla, el primero del partido. Estamos en el 27 de la primera parte y el muy líder de la Liga Francesa está perdiendo. Mónaco 1, Paris Saint-Germain 0.
¿Está jugando Tchouaméni?
Está jugando Tchouaméni de mediocentro en el Mónaco, sí. Y de momento no está mal.
Que le vigilaba el Madrid. Ángel García, hola.
Hola, Paco, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás?
¿Me pides perdón a mí o se lo pides a la audiencia? ¿Qué prefieres?
Bueno, no creo que deba pedir perdón.
Sí.
Yo dije que iba a ser un partido muy igualado.
No.
Y fíjate si fue un partido igualado que duró más de 3 horas.
No. Tú dijiste que ganaba Alcaraz.
Sí. Bueno, yo dije, pero claro, no contaba con que el viento que iba a hacer, que es que el pobre Alcaraz no sabe jugar con viento y Nadal es el mejor del circuito jugando con viento.
Ya.
No contaba con que el primer set el niño le costó un poquito.
Eres petón.
No contaba muchas cosas.
Cuando cuenta las derrotas del Atlético, ya te estás quejando. O sea...
Bueno, escúchame una cosa, te voy a decir exactamente lo que es, Paco. Tengo delante a un niño de 3 años y a una niña de 10 meses. Tengo que vivir 15 años más de esto, Paco, entiéndeme. O sea, tengo que vivir 15 años más del tenis. Y con este niño voy a vivir 15 años más del tenis.
Luego,
entonces, yo
espera.
Creo que don Rafael Nadal Parera me lo va a perdonar.
Escucha, es que encima... están diciendo aquí en la redacción que con el 2-0 inicial de Alcaraz mandaste un mensaje diciendo lo va a arrasar.
No, eso jamás. No sé quién te dice eso, pero
no,
miente.
No puede ser.
Miente. Y mira que me duele, porque en la cadena COPE no se miente nunca. La verdad os hará libres. ¿Y quién anda diciendo eso? No, muy feo, ¿eh? No, eso sí que no. Por ahí no paso.
Y ya, déjalo ahí.
No se te ocurra, que te conozco. Que eres capaz de tuitear.
Y ya, déjalo ahí.
Le va a ganar
conozco.
Fácil.
Que te conozco.
Eso es lo que pensaba cuando te dije 51-49.
No, eso te lo mandé yo, Paco. No.
Porque no
eso,
podía decir
eso te lo mando.
Pensaba.
No, si te voy a decir yo quién
te
puede
lo mandé
ser.
Yo.
Ese fue Rubén Parra, hombre.
Que te dije que el relevo llegará, pero que ayer no era. Todavía está Rafael Nadal Parera.
Es que ole,
parece,
ole.
¿Te parece?
Yo solo te digo una cosa.
Que tú que has vivido todos sus gestas.
Pero,
te
Paco,
ahora,
Masters Milito. Master
Mini
tocado, tocado del pie, ahora ha tocado del pectoral. Yo por eso pensé de verdad que el niño ganaba. El niño ha dicho una frase que es maravillosa. Bueno, ha dicho dos. Una explicando que en el primer set jugó contra sí mismo, es decir, que no jugó bien. Que en el segundo y en el tercero sí que jugó bien. Y Rafa, evidentemente, hizo lo de tantas otras veces. Espectacular. Ha dicho Nadal que no le considera ni un chaval de 18 años, que le considera un top 8 mundial. Ya, hoy. Es lo que dice Rafa de Alcaraz y que, por supuesto, le recuerda a él con la energía, con la pasión y con la determinación. Pero el niño ha dicho una frase, Paco, que a mí me vuelve loco. Dice, probablemente es el partido que perdí en el que más me divertí. Sonreí un poco por varios puntos increíbles de Rafa. Me divertí aunque perdí. Salí de la cancha satisfecho con mi nivel y mi rendimiento. El niño con 18 años pierde un partido igualadísimo con su ídolo y dice que se divirtió y que se reía con los puntazos de Rafa.
Chaval, tiene una pintaca. Porque yo quería juzgarle después de verle ahora, ahí, contra Nadal. Y ahora ya sí, es que me parece un pedazo de bicho para muchos años. Ahora, lo del viento... Yo no recordaba un partido
asqueroso.
Con tanto viento. Porque
yo,
veías golpes que eran increíbles y el viento tenía que ver con los golpes increíbles y golpes que eran fallos increíbles, que era claro, también que tenía que ver con el viento.
¿Cuántas cañas, cuántas bolas fuera? Y es que les movía la bola al viento y eso es lo peor del mundo. ¿Sabes qué pasa? Siempre lo decimos, en un Nadal Djokovic nos viene de maravilla, porque Djokovic sufre muchísimo con el viento y porque Nadal sabe adaptarse mogollón. Lo ha dicho él, dice, disfruto cuando hay viento porque tácticamente puedo variar, puedo jugar a otras cosas y demás. Pero es que había tanto viento que el propio Rafa ha dicho, ahora, tenían que haberlo parado. O sea, los propios tenistas decían que tenía que haberlo suspendido. Hubo un momento que Rafa se acerca al juez de silla y le dice, es que hay hasta tormenta de arena, que me está entrando arena en los ojos, que no puedo ni jugar porque no veo. Entonces, creo que fue demasiado y eso se notó en el nivel de juego, que hasta el segundo set fue muy normalito, especialmente Alcaraz no estuvo fino en el primero, pero luego en el tercer set fue un escándalo, cuando bajó un poquito el viento empezaron a jugar de maravilla, y ya te digo, lleva Alberto Arau muy pesado con Alcaraz, yo le conozco hace años, pero Alberto Arau lleva todo el año diciendo, este año ya es finalista de Grand Slam, y a mí me pareció una salvajada. Empieza a ver que no es tan salvajada, que el niño decía que su objetivo para todo el año era quedar top 15 y ya es top 16, o sea, ya está a punto de meterse ahí. Entonces yo empiezo a dudar si este año ya no vamos a ver a Alcaraz peleando de verdad, pues por lo menos cuartos, semifinales y casi final de un Grand Slam.
La verdad es que da gusto, y el partido era entretenidísimo, o sea, que era, sí, sí. Es que había juegos que duraban 17 minutos, ventaja para uno, ventaja para uno, ventaja para uno, ventaja para el otro, para el otro. Impresionante, ¿no? Era imposible no verlo.
Te voy a decir una cosa, aparte de lo de la sonrisa que me ha vuelto loco de Alcaraz. ¿Sabes por qué Nadal le valora tanto como le valora y le echa los piropos que le echa? Aparte de porque tenísticamente la leche, eso es evidente. ¿Pero por qué es mejor que los de su generación? Porque no se queja nunca, Paco. Ayer con el viento, cualquier otro jugador de su generación está todo el rato enfadado, todo el rato tal, y pierden dos sets. Y sin embargo este dice, y sigo, y a ver si baja el tiempo. No se queja de nada. Le encierran en Australia en la cuarentena 15 días. Fue el único tenista que no dijo ni mu. A trabajar, tirando raquetazos contra el colchón, haciendo lo que sea. Es decir, esa es la diferencia. Es muy bueno, sí, pero trabaja cada día como si no lo fuese. Entonces, por eso va a ser mejor, que es lo que dice Nadal, que él ha aprendido cada entrenamiento de su vida ha mejorado algo. Pues este niño va por ese camino. Por eso tiene esa determinación y por eso tiene esas ganas de mejorar.
A partir de las 11 de la noche, ¿nos cuentas la final con Fritz o hoy no trabajas?
Sí, por supuesto. Bueno, si te digo desde dónde estoy hablando, creo que ya tiene por ahí la foto. Estoy a pie de pistas, todo nevado encima mío, y a pie de pistas aquí en Candanchú, con la gente esquiando. Si veis alguno deslizarse por ahí o veis un deslizamiento, todos los que me están pasando por al lado con
¿estás en Candanchú?
Estoy en Candanchú ahora mismo, pero ya vuelvo para Madrid a hacer la final allí, ¿eh?
Yo pensaba que era...
No, habla desde allí.
Un señor modesto que se ha subido a la sierra aquí, a Navacerrada.
Bueno, escucha,
algo
te digo
más
una
humilde,
cosa.
A Candanchú, una cosa, ¿no? ¿Qué pasta maneja?
Angelito está un escalón por encima
maneja.
Ya de no, pasta,
apartamento,
hombre.
Apartamento del suegro en el que nos hemos metido
sí,
nueve.
Sí,
encima,
sí, sí.
Encima, de familia rica. De posible.
¡Corrón!
¡Hay manteca!
Hoy que estaba todo el campo en Madrid, él va y se marcha.
Hombre, claro, claro.
Que si
no quiere que le confundan ahí.
Que tienen un nivel de Mónaco.
Escucha, en realidad vengo a reír a la gente. Cuando me ven,
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de inválido.
Julio Iglesias y Rafael, juntos en 13. La vida sigue igual.
Quiero saber si puedo hablar.
Y digan lo que digan. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Bueno, que tenemos un montón de... Por favor, no digáis tacos en el estudio, ¿vale? Quedáis tú y tú advertidos, os dais una vuelta y volvéis. Porque...
No he dicho nada.
Mira, y se ha delatado quién era. He dicho tú y tú, para no decir los nombres. Por favor, ¿eh?
Que el oyente sepa, hay que hacer al oyente partícipe.
De verdad. Que digo que como nos gustan otras cosas, además del deporte, vamos a contar una bien rara. Bueno, esta tangencialmente tiene que ver con el deporte. Es un seguidor del fútbol que se iba a ir andando al Mundial, David.
Sí. Es Santiago, hola Paco, es un aventurero y el pasado mes de enero decidió salir de Madrid andando dirección Qatar porque su sueño era ver el Mundial de Fútbol. 7.000 kilómetros por delante, llegó hasta Marsella en ese mes y medio y ¿qué pasó? Que pasó la guerra de Ucrania. Entonces él dijo, ¿cómo voy a ir a Qatar cuando hay una guerra? Y decidió irse, que Qatar iba a pasar un segundo plano, y se alquiló un coche y fue a la frontera de Polonia con Ucrania para ayudar a los ucranianos. Y dejó todo el viaje de Qatar por irse a Ucrania.
Ah.
y ha estado hasta Ucrania 15 días, hasta ahora mismo que está volviendo a España porque necesita recargar pilas después de estar 15 días allí, y ahora en 2 o 3 días que pase en España va a pensar si vuelve a Ucrania a ayudar a los ucranianos o vuelve a Qatar a su viaje para ver el Mundial. No sabe nada ahora mismo.
Hola, Santiago.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues ahora me pilláis a 500 kilómetros de la frontera con España. Estoy con una familia de ucranianos, una abuela de 80 años, que su hija la espera, y dos chicas que tienen familia en el País Vasco. Entonces estamos haciendo el viaje de regreso en un convoy con un amigo que vino en furgoneta. Yo me ofrecí a darle contactos y demás en la zona polaca, y estoy bajando para España después de 15 días en la zona más caliente, la frontera de Medica.
O sea, habéis ido a la frontera de Polonia con Ucrania y habéis recogido a esta familia.
Yo llevo 15 días, como te he dicho. Yo me alquilé un coche, estuve por allí solo, completamente solo, porque no soy una fundación ni una ONG.
Pero por allí, perdona, es por la frontera de Polonia o metido en Ucrania incluso.
Entré en Ucrania, pero por una chica que previamente había dormido en mi casa hace 2 años, con una aplicación que se llama Couchsurfing, para gente que viaja y demás. Es un poco, ¿no?, salirnos del tema. Pero bueno, conclusión, que mi corazón y mi instinto me decían que yo tenía que estar allí y sacar al máximo número de personas de allí, y con unas historias aterradoras. De hecho, una noche intentaron secuestrarme a la familia que tenía el coche, un mafioso haciéndose pasar por policía, y bueno, gracias a Dios, a día de hoy...
Haciéndose pasar por policía, ¿qué quería? ¿Secuestrar a las chicas para de blancas, que
sí,
se dice?
Lo tengo publicado en mi cuenta de Instagram y... Con todo, o sea, yo llamé a la mamá que estaba en España y digo, oye, que me acaban de parar, ¿hablas ucraniano? Sí, dile al policía que no. El policía no entendía, le hablo en inglés, ¿no?, tal, y le digo, amigo, tú no eres policía. Y le eché ahí con el gil y tal, y luego ya después, hablando con la familia, cuando ya se ven en un autobús yendo para España, me dice, qué aterrador fue aquella noche, muchas gracias por tu valentía. Y le dije, vuestra vida estaba en mis manos, yo sentía que nos querían engañar, y me alegro de poder contar esto a día de hoy con este tono, ¿no?
La cantidad de gestos maravillosos, pero también miserias que pueden ocurrir en torno a una guerra. ¿Tú que eres aventurero? O sea, ¿te puedes permitir estar todo el tiempo que quieras fuera de casa?
No. Yo soy un trabajador como cualquier otra persona. Lo único que, pues, no tengo hijos, y hay algo que me llena mucho el alma, y es salir, conocer lugares, caminar por caminos poco concurridos. No sé, es una forma de vida muy diferente. Entonces, yo estaba haciendo un proyecto que consistía en ir caminando desde Alcalá de Henares, que es donde vivo, hasta Qatar, saliendo en enero y con la meta de llegar en diciembre, ¿no?, de este año. Entonces, como bien habéis dicho antes, pues en Marsella, a los 2 meses de ir caminando, pues me entero de lo de la guerra, y había algo dentro de mí que me decía que yo tenía que estar allí. Y hoy, 15 días después, pues estoy regresando a España con el sabor agridulce de notar como que he tirado un cubo de agua a un volcán en llamas, ¿no? Pero bueno,
hombre, por lo menos... has colaborado a lo bestia, has hecho más de lo que hacemos ninguno. Pero es que me flipa esto de que te vayas andando. ¿Cómo se va uno andando a no sé cuántos miles de kilómetros? ¿Qué te lleva, una mochila o qué? Porque claro, tampoco va a llegar un maletón.
Pues, como te he dicho antes, bueno, lo voy publicando en mis redes sociales, que es mi nombre, y ahí pues lo podéis ver, ¿no? Es un carro que está hecho a medida, un carro prefabricado. Ahí llevo mi tienda de campaña, mi saco de dormir, comida, un hornito...
Pero, por ejemplo, echas a andar desde Alcalá de Henares. ¿Qué vas? ¿Bordeando la carretera nacional o cómo vas?
Pues caminando. Como puedes ir tú a dar un paseo por la noche, pues yo igual, pero más kilómetros.
Sí, pero por la
nacional no.
Pues claro, por la carretera no te dejan. Por eso digo, ¿qué vas? ¿Bordeándola? ¿Cómo?
Ya, bueno, eso no es importante. Además, hay un montón de caminos, carreteras secundarias. La nacional no se puede, pero hay un montón paralelas, un montón de caminos.
Vale. Julín, y habías llegado hasta Marsella y dormir siempre en la tienda de campaña. O sea, ¿no te dejas un lujo de decir una vez al mes me meto en un hotel?
Bueno, tengo la suerte de tener patrocinadores porque me
vale.
Solidario. Voy parando en orfanatos, voy parando en colegios para dar charlas, ayudando. Todos los días abro una bolsa de basura y la voy llenando de residuos, bolsas de plástico, Coca-Colas vacías, botellas de agua. Y cuando llego a algún lugar, pues me presento, cuento mi proyecto y cambio esa bolsa por un bocata, una ducha, una cama.
Ya.
Por eso te digo que echéis un ojo en las redes sociales si queréis.
¿Cómo es su red social? ¿Cómo es su Instagram?
Santiago_Sánchez_cogedor. Lo he dicho bien, ¿verdad, Santiago?
Sí, así es. Ese es mi nombre y apellidos. Lo podéis decir después, os voy diciéndolo estos días porque creo que es bonito, además de interesante, ¿no? Es un poco, es un proyecto, no es un viaje solo, es un proyecto y demostrar que se puede.
¿Y ahora qué haces? ¿Retomas lo de Qatar cuando vuelvas a España con la familia ucraniana o te lo vas a pensar?
Mi idea es dejar a esta familia con su familia, hacer un pequeño reseteo, porque acabo de vivir 15 días de auténtica locura, pero máxima y plena. 4.000 kilómetros en una semana en un país que no conozco, en un idioma que no conozco. El chaleco del coche lo pinté con un Edding, que ponía traductor, Ucrania, Health, España, y me metí en la frontera de Medica. O sea, un niño con un teléfono pintado en la mano, una señora me agarraba del brazo y me hablaba en ucraniano. Y es muy difícil, ¿no?, resumir todo.
De hecho,
las chicas que tengo aquí me están enseñando fotos de cómo la calle por la que caminaban para ir al colegio estaba totalmente destruida. Como su vecina está viviendo en un búnker y lleva 3 días sin contestar. O su vecino que ha aparecido muerto. Es real, o sea, la tengo aquí enfrente. Entonces, son cosas que tienes que hacer un reseteo y tienes que pensar muy bien qué rumbo, qué dirección coger, porque un poquitín afectado estoy, pero bueno, claro, intentaré continuar con mi vida.
Santiago, gracias por contárnoslo. Te voy a seguir en redes sociales para enterarme bien bien de toda tu historia, que mola. Un abrazo, claro, muy fuerte, ¿eh? Encantado de saludarte.
Un abrazo.
Oye, sobre esto que decía de que la ucraniana que venía con él tenía su calle destrozada, ¿qué te ha contado a ti, Evia? ¿Evia, puedes hablar o está hablando por teléfono ahora? ¿Qué te ha contado el compañero que entrevistamos un día desde Kiev?
Sí, en Twitter es Principia Marsupia.
¿Qué te ha contado de Mariupol?
Periodista freelance, bueno, lo cuenta en sus redes sociales, que cuando se entere el mundo de lo que está pasando realmente allí, pues que nos avergonzaremos y que nos daremos cuenta de la magnitud de la catástrofe. Es una ciudad devastada en la que está muriendo muchísima gente, en la que las condiciones son horribles y en las que, por desgracia, no nos llega seguramente ni la mitad de lo que está ocurriendo de verdad.
Vamos a por la noticia científica de la semana. Miguel Pita, muy buenas.
Muy buenas, hoy que bien vuelve la buena música.
Yo creo que te ponen ya Elvis o aledaños de Elvis en cuanto oyen tu nombre.
Sí, 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 qué bien, qué gusto. ¿Cómo me conocen?
¿Qué noticia tenemos hoy?
Pues un test para detectar, con la idea de evitar, claro, la recaída en cáncer. Es un trabajo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, basado en lo que siempre se busca cuando se trata de combatir el cáncer, que es detectarlo cuanto antes, tanto para gente que no lo tiene y potencialmente lo va a desarrollar, como para gente que lo ha pasado, se ha curado y está amenazada por una posible recaída. Así que, en ese sentido, lo que han diseñado es un test que sea muy poco invasivo, porque, claro, no vas a tener a la gente todo el día sometida a biopsias, y que sea pues muy sensible, que lo detecte a la mínima, que eso es el gran logro. El gran logro es que no hace falta que se haya desarrollado mucho para volver a detectarlo en el caso de las recaídas, o que empiece a enseñar la oreja en el caso de la gente que no lo ha tenido. Y es poco invasivo porque es con un análisis de sangre.
Ah, eso es lo que te iba a preguntar, simplemente un análisis de sangre.
Sí, aquí el logro ha sido, a partir de un análisis de sangre, utilizar las técnicas de detección de ADN, de secuenciación, para ser capaces de, en todo lo que hay en un análisis de sangre, encontrar trazas mínimas de un ADN que sea característico de células cancerígenas, de mutaciones cancerígenas, y no confundirlo con nada más. Así que, por un lado, es un trabajo de herramientas de capacidad de detección de ADN, y por el otro, de ser capaces de tener un archivo de bases de datos de todas las firmas, todas las huellas digitales del cáncer posibles. Es decir, todas esas cosas que vamos contando, que cada vez pues detectan nuevos genes involucrados, etcétera.
Pero escucha,
etcétera.
Este test, entonces, en un año puede hacerse en los hospitales españoles.
Bueno, no tengo ni idea, la verdad. Es que no sé cómo de rápido lo van a lanzar, pero yo creo que lo que van a hacer en primer lugar, me imagino que sí, porque en este caso, digamos, no tienes que desarrollar un fármaco ni probarlo ni nada, es ser capaz de tener esos datos. Y lo que van a probar es con gente, sobre todo de cara a las recaídas, que lo haya padecido, sabiendo ya lo que tienes que buscar en sus análisis, pues empezar por eso, ¿no? Por gente a la que lo que buscas no está tan oculto, porque sabes qué gen tienes, qué gen mutante, qué ADN mutante del cáncer tienes que ir buscando. Así que el logro es tener una sensibilidad tremenda para que en cuanto que enseñe la oreja lo más mínimo de nuevo el cáncer, mucho antes de que sea un conjunto de células grande, pues ser capaz de detectarlo, leer el futuro, básicamente. Bueno,
¿sabes lo que mejora esto la vida de la gente? Que cada seis meses o cada año tiene revisión y la angustia previa y luego la liberación de después cuando te dice que estás bien. En fin, pues ojalá que llegue pronto.
Sí, no, y además aquí cuando te dicen que estás bien, te están diciendo que estás mucho mejor, porque es mucho más sensible, pues, que eso, que una biopsia o que algo... A ver, aquí es detectar el más mínimo rastro, la más mínima célula cancerígena que está empezando a liarla.
Gracias, Pita, un abrazo.
A vosotros, abrazos.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Anda, el tiburón. Estoy viendo imágenes del autobús del Barça ya en la puerta de su hotel, en el centro de Madrid, rodeadísimo de los miles de manifestantes que del campo están hoy por las calles de Madrid. Dembélé estará pensando, joder, sí que tenemos afición aquí. Bueno, y De Jong puede pensar que son todos seguidores de Holanda, porque hay muchísimo naranja. En fin, tiempo de juego por el mundo. ¿Dónde nos vamos hoy, Evia?
Cruzamos de nuevo el océano para hablar con un hincha de Peñarol, así que ya sabes de qué país te estoy hablando, pero es que yo soy tan tonto y tan simple que esta conexión no pude resistirme a hacerla cuando me enteré de que Pablo nos escucha habitualmente desde la ciudad en la que vive, que se llama Canelones.
¿Canelones? ¿Se llama la ciudad? ¡Qué rico! Bueno. Hola, Pablo.
Hola, Paco. O sea que ¿cómo están?
¿Sos Yoruba?
Soy Uruguay, sí. Y carbonero.
¿Y cómo te da por escuchar un programa de deportes de España desde Canelones, Uruguay?
Y en la crisis de 2001-2002 que hubo acá en esta zona, fui para España con mis padres. Y estuve 4 años más o menos viviendo y cuando volví seguí. Y no paré más. Desde que estaba en la otra emisora hasta ahora escucho todos los días.
Qué grande.
Siempre que está Tiempo de Juego, siempre que está el partidazo. Sincronizo la radio con el televisor, en el trabajo también.
Qué bueno, cómo te lo agradecemos, Pablo. ¿Qué te iba a decir? ¿Canelones es grande o es una ciudad pequeña?
Es pequeña, está a 45 kilómetros de Montevideo, que es la capital de Uruguay, y es bastante pequeña, la ciudad de Diego Lugano, de José María Jiménez, que es acarlado en Toledo.
Ah, ¿sí? Qué bueno, no lo sabía. ¿En qué trabajas allí?
Soy cocinero, tengo una pequeña cocina. Y hago comida como para llevar, y ahí tengo una tele y la radio, y bueno.
¿Haces canelones?
Mucho trabajo los fines de...
La pregunta ¿cómo? Tonta te la ha hecho Nacho Pla, que si haces canelones.
Sí, a veces sí.
Es que yo estoy ahora un poco apartándome del mundo de la cocina porque estoy hasta las narices de Juanma Castaño, que gana un concurso aquí de MasterChef.
Sí, sí.
Y está insoportable, ¿sabes? Ahora se cree que sabe cocinar y todo eso, entonces no quiero hablar de cocina. Que anoche fuiste a ver a Peñarol, me dice Evia.
Sí, fui a ver a Peñarol con Deportivo Maldonado, 1-1.
¿Qué tal equipo tenéis? ¿Tenéis alguna estrella que dentro de poco vaya a Europa a ficharla?
Sí, el Canario Álvarez, que es un juvenil de 20 años, que pinta bien, y Facundo Torres, que lo vendimos a Orlando City ahora.
Qué bueno. Pablo, ¿a qué equipo de España sigues o te da igual un poco, donde haya uruguayos?
Ah, no, al Atlético de Madrid.
Claro, por Jiménez, también. Por ejemplo, ¿no? O Godín, que estaría Godín...
No, porque en la época que empecé a escucharlos a ustedes, la delantera del Atlético era Pepete Correa y Diego Alonso, y estaba en segunda y bueno,
Ahí fue cuando suben a primera y...
Claro, Correa, Diego Alonso y luego más tarde Forlán. Y claro, es que ha habido mucha tradición de uruguayos. Muy bien, Pablo, pues encantado de saludarte desde España. Un abrazo muy fuerte y nuestra gratitud porque nos sigas desde tan lejos, aunque te sintamos tan cerca. Un abrazo, Pablo.
Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias.
Contestador automático de tiempo de juego.
Acabo de llegar a casa y me han preguntado que qué tal la manifestación de los ganaderos. Y les he contestado, pues ha dicho Paco que éramos 200.000. Y todos en casa han sabido que me refería a Paco González en la COPE. Para que veáis que formáis parte de muchas familias, estáis metidos ahí hasta, vamos, hasta el alma. Muchas gracias, un abrazo grande a todos.
Es un peligro este tipo de mensajes porque te vuelves un engreído y un vanidoso gilipollas. Pero te lo agradecemos en el alma.
En tu caso ya no hay peligro.
No. Si quieres participar en el contestador automático, notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Ya, es que ahora no tengo localizada la frase de José Ramón. A ver, se está...
Bueno, mientras tanto, acuérdate de decir la cuenta de Instagram del hombre este de antes, que han pasado como 10 minutos y no lo hemos dicho.
Sí, lo ha dicho David.
Sois malas personas, ¿eh? Nacho Pla.
Muy buenas.
Para trabajar en Google, de verdad, que hay que saber... ¿El número de vacas que hay en España?
Entre otras cosas. Ahora las empresas modernas hacen preguntas modernas.
Pero en serio, es que me dice, te hacen 5 preguntas para... ¿5? Habrá más, ¿no? Habrá una entrevista personal, un no sé qué.
Sí, pero ahora empiezan a ser especialmente sonadas este tipo de preguntas extrañas. Sí que es cierto que además te pregunta lo típico de qué crees que puedes aportar a Google, cuáles son tus principales virtudes, pero dan especial importancia a este tipo de preguntas más aleatorias, más randoms, para ver cómo la gente es capaz de salir por... en qué momento.
A ver, házmelas.
Venga. Empezamos por la que tú has comentado. ¿Cuántas vacas hay en España?
Yo dije el otro día 10 millones y creo que son 6.
Efectivamente.
Pero lo miré, lo tuve que mirar, pero yo calculaba 10 millones.
Seguimos. ¿Qué harías si fueras uno de los supervivientes de un accidente aéreo?
Llamar a casa.
Depende de dónde caigas también, ¿no? Nadar, correr, no sé.
Yo como tú, Paco, pero más concretamente llamar a Inma.
Pues aquí comentan que Google valora especialmente bien una respuesta tipo estar contento de haber volado solo ese día, o valora especialmente mal encender mi teléfono para llamar al trabajo y decir que voy a llegar tarde. Se valora mucho la creatividad.
A mí no me cogían en Google. Tercera.
¿Por qué las tapas de la alcantarilla, de las alcantarillas, son redondas?
Porque si fueran cuadradas se levantarían por las esquinas. Con el desgaste.
Yo no tengo ni idea.
La respuesta es que son redondas porque es la forma geométrica que evita que se caiga la tapa de cualquier manera, aunque lo intentemos. Una cuadrada o rectangular se puede caer si la introducimos en diagonal.
Ah, qué bien pensado. ¿Ves? Pues eso le va bien a Google. Otra más.
Yo no lo entiendo ni con la respuesta.
Yo tampoco. Sí. Yo la verdad es que me queda un poco...
Imagínate una tapa cuadrada o rectangular. Si la pones de canto, utilizando el largo de su diagonal, se puede caer para adentro.
Claro.
Ah, vale.
Pero la circunferencia de una tapa redonda no permite que se caiga para adentro.
Vale.
Sigo sin entenderlo. Atención a esta.
Luego te lo explicamos bien.
Algunos meses tienen 30 días, otros 31. ¿Pero cuántos tienen 28?
Todos. Es que esa ya me la sabía yo.
Pues yo iba a decir uno, pero como has
estado rápida. Claro, es que yo también he respondido alguna vez que me lo habían dicho uno por febrero, pero...
No estarás todos aplicando a Google. No nos la estarás clavando.
Creo que preguntaban también la de ¿qué bebe las vacas?
¿Qué deberíamos cenar esta noche? Es una pregunta que hace el entrevistador al entrevistado. ¿Qué responderíais?
Pues lo que te dé la gana.
Comida.
Como le digas lo que te dé la gana...
Sí, vas a sonar borde.
Vas a sonar borde y encima no lo van a valorar bien.
La respuesta no es qué, sino con quién. Ya, hay que ponerse místico.
Porque no vas a transmitir liderazgo. Hay que tomar la iniciativa y decir, pues una ensalada, no sé qué, tal. Demostrar seguridad.
O sea, no decir no sé.
Y la última de todas para los aspirantes a trabajar en las grandes tecnológicas. Atención a esta, todos nos la hemos preguntado alguna vez en la vida. ¿Qué preferirías, volar o ser invisible? Atención, porque la respuesta va a decir mucho de vuestras personas.
¿Pero ser invisible todo el rato o cuando yo quiera?
No, yo creo que si te dicen, ¿tienes una hora para volar o ser invisible? ¿Qué escogerías?
Ser invisible.
Yo invisible, sí.
Invisible.
Invisible, sin ninguna duda.
Invisible. Así os va en la vida. Porque dicen que, si dices que prefieres ser invisible, evidencia que eres miedoso o tímido. Sin embargo,
lo que somos.
Si dices que prefieres volar, es síntoma de valentía y de buen líder.
¿Y si prefieres volar siendo invisible?
Pues
te hacen de mando.
Joder, pues toda la cosa rara para trabajar en Google. ¿Te queda algo más?
No, no, hasta aquí.
Menos mal. Yo suspendo todo. Menos cinco.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguimos con el mes Comfo de Conforama y con un montón de descuentos extra. Ahora te ofrecemos hasta 15% en colchones y hasta 20% en muebles de dormitorio y armarios. Ya en tiendas Conforama y en conforama.es.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues, y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Antes de que empiece el fútbol...
Está hablando una mujer, cállense.
Está hablando Gema Santos de Citroën.
Y es que además es muy importante que todo el mundo esté muy atento a lo que vamos a contar. Vamos a dirigirnos, Paco, a todos esos valientes que quieren cambiarse a un coche eléctrico, que sepan que este es su mes. Porque este mes en Citroën les van a ayudar a dar el paso a un eléctrico con una ayuda de hasta 7.000 euros, una pasada. Hasta 7.000 eurazos te puedes llevar este mes si te sumas a la gama eléctrica Citroën Pro. Ya sabes que puedes elegir el que más te guste, el que tú quieras, ¿eh? El Citroën Everlingo, un clásico, su pichichi, el E-Jumpy, el E-Jumper, el pequeñito, el Ami Cargo. Ahora este mes aprovecha hasta 7.000 euros de ventaja con ellos financiando con PSA Finance y todos con punto de carga de regalo y todos con hasta 330 kilómetros de autonomía. Una pasada. Aprovecha y únete al super equipo eléctrico de Citroën.
Citroën. Al fútbol.